único, verdadero y absoluto Dios, creador de todo lo existente, visible e invisible.
Venimos hoy aquí a darte gracias. Gracias por este día que nos regalas, precioso, único, irrepetible. Gracias porque vemos en él, en tu creación, tu amor, tu misericordia y tu compasión hacia nosotros. Gracias, Señor, porque estamos convencidos, sabemos, de que eres tú quien ha movido nuestros corazones a acercarnos esta mañana a este lugar. Hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte como lo que eres, el único Dios vivo y verdadero, nuestro Señor. Te pedimos ahora que tú tomes control absoluto de este momento. Que seas tú hablándonos, Señor, tú dirigiéndonos, tú guiándonos, iluminándonos el camino, exhortándonos, consolándonos, afirmándonos y disciplinándonos también a través de tu palabra. Nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Padre. Venimos a escucharte. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra se arraigue en nosotros. Y que al final de este servicio la gloria y la honra sean para ti, porque tuya son. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como saben todos los que nos acompañan habitualmente, lo vuelvo a repetir por si alguien viene por primera vez, desde el mes de agosto hasta ahora hemos venido predicando la primera carta a los Corintios, capítulo por capítulo. No versículo por versículo, porque sería muy extenso, sino extrayendo de cada capítulo las enseñanzas que el apóstol Pablo le dio a los hermanos nuestros en Corintios y que son para nosotros hoy. Hoy vamos a finalizar el capítulo 10, que iniciamos la semana pasada, ¿recuerdan? Hoy vamos a ver capítulo 10, del 14 al 33. Como ya hemos visto, y decía yo recién, desde el capítulo 8 hasta este pasaje, aquí termina el tema, Pablo ha tratado en los capítulos 8, 9 y 10 dos inquietudes que tenían los miembros de la iglesia de Corintio, que le habían escrito una carta trasladándole estas dos inquietudes. La primera, recuerda, era si los cristianos de esa época podían comer carne sabiendo que había sido sacrificada a los ídolos. Y la segunda inquietud era si los cristianos podían asistir libremente a esos banquetes que se servían en los templos paganos. Esas eran las dos inquietudes. Ahora, si notamos a simple vista, al que no ha escuchado hablar de este tema, estas cosas son completamente ajenas a nosotros hoy en el siglo XXI, ¿sí? Estas cosas no pasan. Nosotros no vamos a comer carne en un templo pagano ni tenemos reuniones sociales en un templo pagano. Hoy no pasa, pero hermanos, los principios que Pablo menciona en esta carta son tan útiles para los miembros del ministerio hispano de Old Cotter Presbyterian Church como lo fue para los lectores originales en el primer siglo. Créanme, los principios son lo mismo. ¿Y cuál es la enseñanza fundamental que Pablo establece en esta porción de la carta, en el capítulo 8 al capítulo 10? ¿Recuerdan? Que el amor debe tener preeminencia por encima de nuestros derechos y por encima de nuestras libertades. Ese es el tema principal. Hermanos, no debemos olvidar nunca que somos cristianos. Y ser cristiano significa ser seguidores de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo dejó de lado sus derechos para salvarte a ti y para salvarme a mí. Porque si no lo hubiera hecho así, todos terminaríamos en el infierno. Entonces, ¿cómo se supone que debe vivir una persona que ha abrazado el Evangelio de Cristo con todo corazón? ¿Cómo se supone que debe vivir? Bueno, Pablo ya lo contestó esto. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, recuerda, nosotros lo vimos hace un par de semanas, capítulo 9, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar mayor número. Y luego en el versículo 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. En otras palabras, mi querido hermano, mi querida hermana, si tú crees realmente en el Evangelio de Cristo, si tú has abrazado ese Evangelio con todo tu corazón, eso debe afectar definitivamente tu manera de vivir. Definitivamente. El amor debe tener preeminencia por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades. Ahora bien, Pablo no ha concluido el tema, lo va a terminar ahora, como yo decía, de los capítulos 14 al 33. Y es mi ruego hoy que el Espíritu Santo clave estas palabras en nuestros corazones. Porque lo que Pablo está haciendo aquí es darle un golpe mortal, al estilo de vida que muchos de aquellos que profesan ser cristianos están viviendo, un estilo de vida individualista, egocéntrico, egoísta, orgulloso. Versículos 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Pablo inicia este pasaje con una nota de amor, con una nota de ternura pastoral al llamar a sus lectores amados míos. Posiblemente, yo creo, presuponiendo el impacto que sus palabras iban a tener entre ellos. Pablo lo llamaba así porque tenía la sospecha de que sus palabras iban a ser muy chocantes para los corintios, como yo espero también que mis palabras hoy sean chocantes para ti. Hermano, es mi deseo que tú salgas por esa puerta hoy en estado de shock. Pablo, después de poner una nota de ternura y llamarlos amados míos, inmediatamente los urge de la misma manera que yo quiero surgirles a ustedes hoy. ¡Huid de la idolatría! Fíjense que Pablo no está diciendo si quieren, si les parece, es una posibilidad, yo se lo sugiero, es un imperativo, es una orden. ¡Huid de la idolatría! Y de eso hablábamos hoy en la escuela dominical, para los que estuvieron. El Señor en su sabiduría hizo que Felipe hablara de lo mismo que yo voy a predicar hoy, de la idolatría. Y esta palabra huir que aparece aquí implica la firme determinación de poner la mayor distancia posible entre ellos y los ídolos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poner la máxima distancia entre nosotros y los ídolos del mundo. Y se lo decía a los corintios, aunque para ellos esto resultara en cierto grado de aislamiento social en la época. Recuerden que todos los eventos sociales de Corinto pasaban en los templos paganos, es decir, prácticamente ellos van a quedar aislados. Aunque eso resultara así, Pablo los estaba moviendo a eso. Independientemente del costo, ellos tenían que huir de la idolatría por su fidelidad a Cristo, aunque tengan que pagar un precio. Pablo los urge a no transar en ese punto, a no transigir. Y yo quiero que usen por un momento la imaginación. Sé que todos somos muy imaginativos. Imagínense por un momento estar en el siglo primero de nuestra era en la ciudad de Corinto. Y ustedes tienen una empresa. Y el cliente más importante de su empresa, el que más dinero le aporta, el que más ganancia le da, decide invitarte a su fiesta de cumpleaños. Él te dice, fulano, te quiero invitar, he invitado a un grupo selecto de personas allegadas a mí y tú estás en ese grupo selecto. Ahora, la fiesta se va a llevar a cabo en el templo de Esculapio o de Afrodita. Y además, dentro de la fiesta se van a llevar a cabo ciertos sacrificios a ese ídolo, y la carne que vamos a sacrificar a ese ídolo la vamos a servir en el banquete que vamos a comer todos. ¿Cómo reaccionarías tú ante esto? ¿Cómo haces para explicarle a ese cliente que es fundamental para tu negocio que tú no puedes ir a esa fiesta porque tú consideras abominable lo que para él es motivo de adoración? Este tipo de decisiones iba a tener un alto costo social para los miembros de Corinto, un alto costo. Aún así, Pablo los mueve a pagar ese precio. Hermanos, amigos, si tú estás aquí esta mañana sin Cristo, déjame darte una buena noticia: la salvación es gratis. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para salvarte, excepto confiar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación es gratis, pero te tengo otra noticia: seguir a Cristo tiene un costo. Seguir a Cristo definitivamente tiene un costo que todo cristiano debe estar dispuesto a pagar. Nosotros te estamos llamando hoy aquí a salvación, pero no queremos engañarte. Seguir a Cristo tiene un costo. El Señor Jesús fue bien claro al respecto. Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Clarito. Y yo sé perfectamente, y los puedo entender, que este no es el mensaje que se escucha habitualmente en casi todos los púlpitos de casi todas las iglesias allá afuera. Muchos predicadores, con el afán de llenar su iglesia de gente, están predicando hoy un evangelio más light, más liviano, un tipo de cristianismo sin dificultades, de color de rosa, un cristianismo que parece mucho más atractivo al de la Biblia, pero déjeme decirle algo, es infinitamente inferior al de la Biblia. Seguir a Cristo tiene un costo, pero mis queridos hermanos, tener comunión con el Señor Jesús es algo tan glorioso, tan extraordinario, tan espectacular, que no importa en absoluto el precio que tengamos que pagar para seguirlo a Él. Esa es la enseñanza de la parábola del tesoro escondido. ¿La recuerdan en Mateo capítulo 13? La parábola del tesoro escondido dice que un hombre encuentra en un campo un gran tesoro. Y él quiere ese tesoro y desesperadamente quiere comprar el campo donde ese tesoro se encuentra. Y cuando preguntan el precio le dicen: bueno, mi amigo, comprar ese campo te va a costar todo lo que tienes. Todo. Y el Señor Jesús dice que ese hombre gozoso vende todo lo que tiene. Gozoso lo vende, lo pierde todo por lograr ese tesoro. Hermano, tener comunión con el Señor tiene implicaciones, y eso es precisamente lo que Pablo quiere hacerles ver a los miembros de Corintios y a nosotros hoy. ¿Y cómo lo hace? Bueno, poniendo como ejemplo nuestra participación en la Santa Cena del Señor. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y este versículo es mal usado por la iglesia de Roma. Y no quiero criticar a la iglesia de Roma, pero es necesario aclarar una cosa. La iglesia de Roma cree que en cada misa, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, literalmente ocurre un milagro en que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo. Ahora, ellos no saben que ocurre un segundo milagro, que el pan sigue teniendo gusto a pan, el pan sigue teniendo la esencia del pan, el pan sigue teniendo la forma del pan, el pan sigue siendo pan, y que el vino sigue teniendo el gusto del vino y la forma del vino sigue siendo vino. Pero ocurre un tercer milagro. Dentro de nuestro cuerpo, el pan vuelve a ser pan, el vino vuelve a ser vino, lo digerimos y ustedes saben dónde termina. No, no es eso de que Pablo está hablando aquí. Eso es un error. Hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros celebramos la cena del Señor? Pablo está hablando del impacto que debe tener en el creyente lo que esos elementos simbolizan en ese momento. Y solamente en ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Bueno, que la ira de Dios en contra del pecado y el amor de Dios por su pueblo escogido se encontraron frente a frente en la cruz y se besaron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios no puede pasar por alto el pecado porque si no, no sería un Dios justo. El pecado debe recibir su castigo y su castigo es la muerte. Pero en un acto de amor inmensurable, incomparable, único, irrepetible, imposible de comprender, el Hijo de Dios se hizo hombre para poder sustituirnos en esa cruz y recibir en su cuerpo todo el peso de la ira de Dios que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Por eso digo que en la cruz convergieron la ira y el amor. En la persona de Jesús, el perfecto Hijo de Dios, se hizo hombre perfecto, vivió una vida perfecta y luego llevó a cabo un sacrificio perfecto a través del cual y por medio de la fe, Él le provee a los pecadores una salvación perfecta. Eso ocurrió en la cruz. Y eso es exactamente lo que nosotros celebramos en la Santa Cena. Entonces, lo que salva al pecador no es comer el pan y beber el vino. Lo que salva al pecador es apropiarse por medio de la fe del sacrificio que esos elementos representan o simbolizan. Y al hacerlo por fe, nosotros estamos teniendo íntima comunión con ese Jesús que nos amó con un amor tan costoso. Ese pan es un simbolismo de un cuerpo que fue partido. Hermano, cuando yo trituro con mi boca el pan, estoy recordando que fueron mis pecados los que trituraron a Jesús en la cruz. Y cuando yo bebo de esa copa, estoy recordando la sangre que Él derramó en la cruz para purificarme de mis pecados. Con la diferencia que cuando celebramos la cena del Señor, Jesús está presente aquí en medio de nosotros. No tiene que ocurrir un milagro de transustanciación, no. Nuestro Señor Jesucristo está presente en medio de nosotros cada vez que venimos a su mesa. En la Santa Cena nosotros tenemos una comunión con Jesucristo que no tenemos en ningún otro momento ni en ningún otro lugar. ¿Y qué produce eso? Bueno, eso produce el fortalecimiento de la iglesia. Eso, dice Pablo, fortalece a la iglesia. Versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, en la Santa Cena, nosotros recordamos individualmente que cada uno de nosotros comió del mismo pan. Somos un cuerpo. Una sola iglesia. No somos individuos, valga la redundancia, individuales que venimos aquí a participar de un acto. No, todos comemos del mismo pan. Somos un cuerpo. Yo estoy absolutamente convencido que la vida práctica de muchísimos creyentes sería profundamente transformada si ellos pudieran entender realmente la implicación de esta enseñanza de Pablo acerca de lo que es la iglesia local. La idea que tienen muchos de la iglesia local hoy es terriblemente consumista y terriblemente individualista. Es por eso que las personas hoy no quieren comprometerse con la iglesia local. Ellos vienen simplemente a escuchar sermones, a consumir sermones y pasar un buen rato escuchando unas lindas canciones, cantando y después compartiendo con los hermanos. No quieren compromiso con la iglesia. Es por eso que a la mañana van a una iglesia, a la tarde van a otra iglesia, y así, son consumistas, usan a la iglesia como un supermercado de sermones. Ellos no están entendiendo la implicación de que el Espíritu Santo nos llama a salvación, sí, pero para introducirnos en un cuerpo en forma orgánica y vital. Somos parte de un cuerpo. Ser miembro de una iglesia local, mi querido hermano, es sumamente importante. Es serio, porque es ser parte orgánica de un cuerpo. No venimos aquí solamente a escuchar sermones. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea consumista, esa idea individualista de la iglesia. Es bueno, si tú estás enfermo y no puedes moverte de la cama, que tú puedas escuchar y ver sermones por internet. Es bueno, pero ¿sabes una cosa? Hay algo que ocurre aquí cada domingo que no va a ocurrir en tu computadora. Hay algo que ocurre solamente cuando la iglesia está congregada. Cristo viene a estar en cada iglesia local. El Señor Jesucristo, por su Espíritu, está guiando a cada iglesia local de una manera particular. Y eso no ocurre en tu casa, ni en la computadora. Somos un cuerpo porque todos participamos de ese mismo pan. Y Pablo seguidamente aclara que esto no es nuevo, no es algo que él inventó recién, no es algo que se le ocurrió, versículo 18, mirad Israel, según la carne, los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. En el Antiguo Testamento, recuerdan, cuando se llevaba un cordero para sacrificio, una parte de la carne era quemada como sacrificio, otra parte de la carne se le daba a los sacerdotes como pago, y una otra parte de la carne era comida por todo el pueblo de Dios, juntos. Y esa comida que comían todos simbolizaban que todos eran parte del pueblo del pacto y que todos participaban del mismo altar. Pablo está diciendo, esto es antiguo. Lo que yo estoy diciendo referente a la Santa Cena no es de ahora, viene del Antiguo Testamento. Ahora, todo es muy lindo hasta aquí, ¿no? Es muy interesante, pero otra vez a esta altura surge la pregunta del millón que ha surgido a lo largo de esta porción, ¿no? ¿Qué tiene todo esto que ver con el tema que Pablo está tratando aquí? ¿Qué tiene todo esto que ver con si yo como carne sacrificada a los ídolos o participo de un banquete en un templo pagano? ¿Qué tiene que ver? Bueno, déjame decirte algo, tiene mucho que ver. Y esta es la parte aterradora del mensaje. Tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque así como lo que Pablo está queriendo decir es que así como en la cena del Señor todos tenemos comunión con Cristo y con su pueblo, cuando participamos de este tipo, para los corintios, de ese tipo de celebraciones paganas, para nosotros hoy, cuando participamos de las cosas del mundo, cuando intentamos meternos dentro del mundo y seguir sus caminos, implica también cierto tipo de comunión con un mundo espiritual que es completamente antagónico con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Hermanos, presten atención, esto es claro, detrás de todos los ídolos que el mundo adora, imagínense ahora, todos los ídolos que el mundo adora, comenzando por el dinero, hay agentes demoníacos enredando cada vez más a las personas en su idolatría para que no adoren al único Dios vivo y verdadero, el de la Biblia. Cuidado con eso. Cuidado dónde se meten, lo que hacen, con quién lo hacen, lo que ven, lo que escuchan. Cuidado. Esto es muy serio. Muy serio. Le está diciendo a los corintios que los que participaban de esas reuniones estaban teniendo comunión con los demonios que alientan esa adoración idolátrica. Y eso es completamente incongruente con alguien que profesa ser cristiano. Cuidado con la idolatría. La idolatría es un pecado muy sutil. Muy sutil. Pablo sigue diciendo en el versículo 22, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Dice la Biblia en Éxodo capítulo 34, versículo 14, Dios le habla a Moisés y mire lo que le dice. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, hermanos, Dios está diciendo, yo me llamo celoso. Total y absolutamente celoso. Es por eso que en los 10 mandamientos, el primer mandamiento y el 10º mandamiento, el último, como en un sándwich, trata la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás. Dios es un Dios celoso. ¿Y saben por qué es celoso? Bueno, en primer lugar, porque Él sabe que en todo el universo no hay nadie como Él. Dios no es idólatra. Dios sabe que en todo el universo no existe nadie más bueno que Él, ni más digno de gloria que Él, ni más digno de adoración que Él, ni más digno de honra que Él, ni más digno de todo que Él. Pero en segundo lugar, Dios es un Dios celoso porque es un Dios de amor. O sea, Dios nos está celando porque no quiere que nosotros nos alejemos de Él. Porque no quiere que permitamos que ninguna cosa de este mundo, y cuando digo ninguna, es ninguna, se interponga entre nosotros y Él, porque Él es nuestro sumo bien. O sea que cuando Dios prohíbe la idolatría y te ordena a ti que solamente lo adores a Él y solamente lo sirves a Él, es porque te ama. Porque no quiere que tú te alejes de la única fuente de todo bien. Y por favor, hermanos, yo les ruego que nadie piense en este recinto que está libre del pecado e idolatría. Porque ya no adora imágenes de yeso o de piedra, porque ya no adora estampitas ni celebra el día de su santo. Cuidado, no crean que están libres de la idolatría por eso. Pastor, mis hijos son lo más importante en mi vida, idolatría. Pastor, yo no puedo vivir sin mi esposo, si me abandona me mato, idolatría. Le digo más, sin ir más lejos. Hace dos domingos atrás en esta iglesia celebramos un servicio unido celebrando los 50 años de la iglesia. Hubo gente de la congregación que se paró a aplaudir al doctor Campbell cuando estaba predicando. Eso es idolatría. Y anteriormente a eso, toda la iglesia se paró a aplaudir a una hermana de color que cantó muy bonito, pero eso es idolatría. En el culto reformado, el único centro de la adoración es Cristo y su gloria, nada más. Nada más, ni la música, ni el predicador. Hermano, a mí me gusta que ustedes digan amén, digan aleluya, digan gloria a Dios, no hay ningún problema, pero yo les ruego que nunca me aplaudan, por favor. La gloria es para Dios, no para el mensajero. Cuidado con la idolatría porque es muy sutil. Mire lo que dice un autor. La idolatría incluye mucho más que inclinarse ante una imagen física. Idolatría es tener un Dios falso. Cualquier objeto, cualquier hábito, cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier ocupación, cualquier deporte o todo aquello que reciba de forma principal nuestro interés y nuestra lealtad, o que llegue a disminuir nuestra confianza y lealtad con el Señor, ya es idolatría. Todo. Y yo lo dije varias veces del púlpito, lo voy a repetir porque me encanta. El Señor exige de nosotros una sola cosa. Dios exige todo. Porque Él lo dio todo. No puede haber nada en nuestra vida, y escúcheme bien, porque es muy difícil para la gente en la vida diaria, nada más importante que nuestro Dios. Nada más importante que vivir para su gloria. Nada más importante que honrarlo, obedecerlo y adorarlo en cada acto de nuestra vida. Vuelvo a repetir, porque es muy común, cuidado con decir mis hijos son lo más importante que tengo. O mi esposo, o mi casa, o mi carro, o mi trabajo, o mi profesión, o mi pastor. Cuidado. Es tan importante este tema que el apóstol Juan escribe su primera carta. ¿Y cómo termina el apóstol Juan su primera carta? ¿Cuál es la última frase? Hijitos míos, huid de los ídolos. Otra orden. No es una suposición, una sugerencia, es una orden. Huid de los ídolos. Es más común de lo que creemos. Es más común. Pero hay un segundo tema que Pablo quiere dejar en la mente de estos corintios antes de cerrar ya el tema definitivamente. La idolatría, lo acabamos de decir, es claramente un pecado que es condenado y prohibido en la Biblia. Pero hay otras cosas que son legítimas, que no son pecados, que la Biblia no prohíbe explícitamente, pero que sin embargo, bajo ciertas circunstancias, nosotros vamos a tener que abstenernos de ellas. Una cosa que es legítima puede ser un problema para un creyente en particular. Por eso Pablo añade estos dos principios adicionales que también nosotros debemos emplear en nuestro uso para la libertad cristiana. Y yo creo que estos dos principios son un claro ejemplo de lo radical que es el cristianismo. El primer principio es que debemos poner el bienestar espiritual de los demás por encima de nuestros derechos. Versículos 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno, y la palabra ninguno significa ninguno, nadie, busque su propio bien, sino el del otro. Wow. Y es interesante aquí la palabra otro, porque la palabra otro en el griego tiene varias acepciones, varios significados. Y aquí la palabra que se utiliza es heteros, con H, heteros, que quiere decir otro que no piensa como tú. Es decir, se está refiriendo a otra persona que es creyente, pero no tiene las mismas convicciones que tú tienes. No tiene la misma madurez espiritual que tú tienes. Tú sabes, si conoces tu libertad cristiana, sabes que hay cosas que no son pecados, pero esta persona es un hermano débil en la fe, que todavía no tiene una conciencia bien educada, que todavía no tiene una conciencia bien madura, y para él, lo que para ti no es un problema, para él lo es. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros ante esa realidad? Que en la iglesia hay de todo. En la iglesia hay hermanos muy maduros en la fe, otros menos maduros en la fe. Hay hermanos que conocen muy bien su libertad cristiana y otros que no saben cómo manejarla bien. ¿Qué debemos hacer? Bueno, Pablo en este pasaje establece claramente lo que es la libertad cristiana. Versículos 25 y 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El apóstol le está diciendo aquí a los hermanos más maduros, no seas quisquilloso, no estés preguntando tanto. Ve, compra la carne y cómetela tranquilo. Del Señor es la tierra y su plenitud. No estés preguntando tanto. Si tú lo tienes bien claro, ¿para qué vas a estar preguntando tanto? No importa si la carne fue sacrificada a los ídolos, no, cómela. Pero Pablo sigue diciendo, en los versículos 27 al 30, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? Por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pablo está diciendo, si algún incrédulo que puede pasar te invita a cenar hoy o mañana, ve a su casa y todo lo que te ponga delante, cómetelo. Sin hacer tantas preguntas ni tantos problemas, cómete todo. Pero ¿qué sucede si ese incrédulo no solo te invitó a ti, sino que invitó a un hermano más débil en la fe? Y ese hermano más débil comienza a preguntar si la carne fue sacrificada a los ídolos y le dicen que sí. Ahí es donde entra el cuidado al hermano más débil. El anteponer el bien espiritual de los hermanos más débiles antes que nuestros derechos. ¿Qué debemos hacer? No comer. Para no hacer tropezar al hermano más débil. Y esto significa que si un hermano más débil te ve a ti participando de algo que para él es un problema, tú no lo muevas, tú no lo guíes, tú no lo lleves, tú no lo obligues a participar de lo mismo, porque para él será un problema. Para ti no lo es, pero para él sí. Un caso típico, supongamos que alguien tiene la brillante y estupenda idea de hacer una fiesta en su casa con toda la congregación. Y de repente esta persona saca una botella de vino. Yo tomaría una copa porque tengo bien claro que no es pecado tomar vino. Es pecado emborracharse. Pero si en esa fiesta se encuentra un hermano que acaba de salir de un problema de alcoholismo, inmediatamente ordeno que la botella se guarde. ¿Se entiende el punto? Proteger al hermano más débil. Ahora, no es que tú en todo tiempo y en todo lugar donde te encuentres tienes que abstenerte de todo lo que al hermano débil se le ocurre que a ti tienes que abstenerte. No, no está hablando de eso. Se trata de que no vivas de tal manera que muevas a un cristiano más débil a violar su propia conciencia. Es decir, en ese momento preciso no te comas la carne para no llevarlo a él a comerla, porque si tú la comes, para ti no es pecado, pero para él sí. Cómete la carne en otro lugar, en tu casa, a solas, donde él no te vea. ¿Se entiende el punto? Debemos anteponer el bienestar de mi hermano más débil antes que mis derechos. Y el segundo principio que me encanta es que nosotros debemos procurar en todo lo que hacemos que nuestro Dios sea glorificado. Versículo 31 y 32. Si pues coméis o bebéis, o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, este es el corazón mismo de este mensaje. Este es el corazón mismo de lo que Pablo ha venido enseñando desde el capítulo 8 acerca de la libertad cristiana. Hermanos, nosotros fuimos comprados por Cristo con el precio de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario para vivir para la gloria de Dios. Y para ninguna otra cosa. ¿Y eso qué significa, pastor, en términos concretos? Bueno, nosotros no podemos hacer a Dios más glorioso que Él es. Eso es real. Es imposible que nosotros podamos hacer a Dios más glorioso de lo que Él es, pero sí podemos vivir de tal manera que nosotros podamos guiar a las personas a reconocer cuán grande y majestuoso es nuestro Dios. Vamos a verlo con algunos ejemplos prácticos para que se entienda. ¿Cómo tú glorificas una pintura hermosa? ¿Una obra de arte? ¿Tomando un pincel y tratando de mejorarla? No. Admirándola. Observándola, extasiado, llamando a otro a decir, vengan, fulano, vengan, miren lo que es esto, esto es precioso, esto es una obra de arte, ¿sí? ¿Cómo tú glorificas una buena comida? ¿Yendo a la cocina a ponerle más ingredientes para cambiar el sabor? No, tú la glorificas comiendo hasta saciarte, con todo placer y gozo, y diciéndole a la cocinera, fulana, realmente te pasaste, te quedó exquisita. ¿Cómo tú glorificas la fortaleza de un puente que acaba de ser construido? ¿Reforzándolo? No. Tomando tu carro junto con tu familia y cruzando el puente confiado, seguro, tranquilo, de que el puente es confiable. ¿Cómo tú glorificas la generosidad de una persona que te acaba de dar $1,000,000? ¿Tratando de devolvérselo? No. Dándole las gracias. Diciéndole, fulano, no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste por mí. ¿Cómo tú glorificas la sabiduría de alguien? Bueno, obedeciendo sus consejos, haciendo lo que él te dice, sin contrariarlo. Bueno, mis queridos hermanos, nosotros debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos y en la manera en la que lo hacemos. Nosotros debemos, con nuestra manera de vivir, mostrarle al mundo que nuestro Dios es hermoso, que nuestro Dios es deleitoso, que nuestro Dios es satisfactorio, que nosotros no necesitamos nada absolutamente fuera de Él, que nosotros no estamos ansiosos, ni intranquilos, ni nerviosos, porque Él nos cuida, porque Él nos protege, porque Él nos provee, porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él es sabio. Nosotros debemos mostrar en todo momento y en todo lo que hacemos cuán grande, cuán majestuoso, cuán glorioso, cuán digno de gloria, de adoración, de alabanza, de honra es nuestro Dios. Eso es glorificar a Dios. Eso es glorificar a Dios. Vivir, y cuando una persona vive glorificando a Dios, ¿saben lo que sucede? Lo que dice el versículo 32, que no va a ser de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la principal preocupación de esa persona no es vivir como se le dé la gana, no es hacer lo que le parece. La principal preocupación de esa persona es vivir para que nuestro Dios sea glorificado. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, ¿cuál era el principio que gobernaba la vida de nuestro Señor Jesucristo? La gloria de Dios y el bienestar de su pueblo escogido. Todo lo que Cristo hizo a lo largo de tu vida, de su vida, y todo lo que Cristo dejó de hacer a lo largo de su vida, fue para la gloria de Dios y para que su pueblo sea bendecido. Ahora Pablo nos dice, sed imitadores de mí en la misma forma en que yo he demostrado ser imitador de Cristo. Esa debe ser su manera de vivir. ¿Y saben qué sucederá cuando tú vivas así, de esa manera? Obviamente que Dios va a ser glorificado a través de ti. Obviamente las demás personas van a ser beneficiados a través de ti. Pero déjame darte una buena noticia. También sucederá que nosotros cosecharemos como resultados una vida más plena, más satisfactoria, más feliz, más completa, más dichosa, más gozosa. Alguien pudiera pensar, leyendo este pasaje, que Pablo lo que está haciendo aquí en realidad es poniendo una camisa de fuerza a los cristianos. Pero no, están equivocados, es todo lo contrario. Porque vivir para la gloria de Dios y vivir para el beneficio espiritual de los demás es disfrutar de verdadera libertad. Es disfrutar de verdadero gozo. ¿Saben por qué la mayoría de la gente allá afuera vive amargada, frustrada, desgraciadas, amargadas? Porque son egocéntricos. Porque son egoístas, porque son orgullosos, porque adorar el yo es la mayor desgracia que le puede ocurrir a un ser humano. Por eso, hermanos, y con esto termino, Pablo te está llamando hoy a vivir una vida dichosa, a vivir una vida totalmente feliz, una vida totalmente completa, plena, viviendo única y exclusivamente para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias hoy por la bendición de poder haber recibido tu santa palabra. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarte a cada uno de nosotros en forma individual. Gracias porque esta palabra representa para nosotros manantial de vida. Es alimento para nuestro espíritu y es el río de agua viva para nuestro corazón. Te rogamos que permitas que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros. Y que de esa manera podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Te rogamos, Padre, espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación, para que de esa manera podamos vivir conformes a la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos coherederos del reino, como dignos embajadores tuyos donde quiera que vayamos. Y de esa manera darte toda la gloria y toda la honra en cada acto de nuestra vida. Te alabamos, Señor, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre en este día. Y te damos gracias porque tenemos la libertad y la seguridad de venir delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.